pueblo de Cuba y en especial a las personas que piensan diferente al sistema.
Acusa al opositor cubano Daniel Llorente en carta a Díaz-Canel de ser cómplice en las atrocidades del régimen.
Oficina del Departamento de Estado denuncia un injusto encarcelamiento de Dama de Blanco como parte de la campaña Presos por qué.
¿Está usted dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba? La respuesta, sí.
Afirma el presidente del gobierno de España estar dispuesto a defender los derechos humanos en su próximo viaje a Cuba.
Paquetes sospechosos son enviados al ex vicepresidente Joe Biden y al actor Robert De Niro en Nueva York. Las autoridades investigan.
Y en los deportes, el cubano Julito Martínez decide en el segundo partido de la Serie Mundial. Los Medias Rojas van 2-0 delante de los Dodgers.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Daniel Llorente, conocido como el hombre de la bandera por ondear la enseña nacional de Estados Unidos durante el desfile del 1 de mayo de 2017 en una marcha en La Habana, entregó esta semana una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en el Consejo de Estado en Cuba, según le dijo el propio Llorente al sitio digital Cubanet. Grisel González tiene los detalles.
El opositor independiente Daniel Llorente acusa a Miguel Díaz-Canel de ser cómplice de Fidel y Raúl Castro en una carta que él mismo le envió al nuevo gobernante cubano.
Lo acuso de continuar apoyando y dirigiendo la dictadura que formó Fidel Castro y Raúl Castro. Yo considero de que esto es un maltrato al pueblo de Cuba y en especial a las personas que piensan diferente al sistema.
Llorente fue recluido varios meses en el hospital psiquiátrico Mazorra en La Habana tras enarbolar la bandera de Estados Unidos durante el desfile del 1 de mayo de 2017 en un evento del régimen comunista de Cuba en la Plaza de la Revolución José Martí.
En conjunto han elaborado un grupo de medidas y acciones en contra de mi persona y de mi familia para hacer que yo doblegue mi posición. Y ya le digo, yo estoy firme desde el primer día que comencé en esta situación a ir en contra de algo que no aprueba el pueblo. Yo mantengo mi posición de decir acuso a la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel por maltrato y abuso al pueblo de Cuba por más de 60 años. Ellos continúan. Yo voy a continuar también.
En la carta a Canel, según dijo Llorente, denunció además las arbitrariedades y el maltrato de la policía a los ciudadanos cubanos. Producto de la postura de Llorente, el régimen ha arremetido también en contra de su hijo Eliezer Llorente.
El acoso hacia mi papá también se ha extendido a mí de forma tal que ya no me dejan prácticamente trabajar. La seguridad del Estado también hace verificaciones en mi cuadra, por mí, por mi papá, porque él me va a visitar, ya me han avisado los vecinos, que ellos hacen verificaciones constantes sobre mí. Quiere decir que constante tengo un chequeo, algo con lo que no puedo vivir. Me han abordado en la calle y me han dicho para que hable con mi papá, para que deje sus acciones. Ya lo que tienen con nosotros es un abuso porque nos están cerrando por todas partes para asfixiarnos económicamente. La misma policía es uno de los factores que más está violando los derechos del pueblo. Son los principales que están oprimiendo.
El opositor le dijo al sitio Cubanet que este año fue arrestado días previos al 1 de mayo y lo mantuvieron detenido hasta que terminó el desfile. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y como parte de la campaña Presos por qué, Estados Unidos exigió este jueves al régimen comunista cubano la libertad de la prisionera política Marta Sánchez, detenida desde el 11 de marzo de 2018. El caso de esta dama de blanco se suma a las denuncias que desde la semana pasada viene haciendo la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, responsabilizando al régimen cubano por las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Para protestar en contra de las elecciones fraudulentas en Cuba, Marta gritó: abajo con la farsa electoral, abajo con los Castro, libertad para los prisioneros políticos. En respuesta, el gobierno de Cuba la sentenció a 5 años por desacato y otros cargos.
Y la misión de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas presentó este jueves un conjunto de 8 enmiendas que critican la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba. Radio y Televisión Martí tuvo acceso a las medidas que señalan la falta de libertades civiles, políticas y económicas en la isla comunista, así como la ausencia de independencia judicial y las detenciones arbitrarias de que son objeto quienes se oponen pacíficamente en la isla al régimen castrista. La resolución contra el embargo comercial y financiero impuesto al gobierno cubano se realizará el próximo 31 de octubre.
Y a 2 meses de cumplir 60 años en el poder, el régimen castrista insiste en justificar su inoperancia y se aferra una vez más al inmovilismo político. Luis Guardia amplía.
Lamentamos que el gobierno de los Estados Unidos avance en un curso de confrontación con Cuba.
Una vez más, el régimen castrista acude a la retórica antiimperialista y acusa a su vecino del norte de ser el causante de la inoperancia del sistema imperante en la isla comunista.
Effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington replanteó la postura asumida por la antigua administración estadounidense hacia el régimen castrista. Y tras los ataques a la salud a 24 funcionarios estadounidenses destacados en Cuba, tensó la cuerda y redujo un 66% su presencia en la sede diplomática en La Habana.
Los reiterados pronunciamientos del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba no tienen otro objetivo que conducir a un clima de mayor tensión bilateral.
La reacción del régimen castrista este miércoles, según los entendidos, llega a 2 semanas de efectuarse en Estados Unidos las elecciones intermedias ante una posible victoria republicana.
We need the foreign investment to come to Cuba.
Según el ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Pero las inversiones no cuajan. La pasada Feria Internacional de La Habana apenas se logró 500 millones en compromisos. La mayor de las Antillas pasa por uno de sus peores momentos económicos. La geopolítica continental ha cambiado 180 grados y todo hace presumir que el gigante sudamericano vote por la derecha este domingo.
Ahí le difiere Castro.
Bolsonaro ha sido históricamente crítico del régimen dictatorial cubano, uno de los diputados que ha denunciado los negocios de los antiguos gobiernos brasileños con La Habana y ha prometido que de ganar la presidencia este 28 de octubre, eliminará el flujo de capital a la isla comunista. A 2 meses de cumplir 60 años en el poder, el régimen castrista insiste en justificar su inoperancia y se aferra una vez más al inmovilismo político. Luis Guardia, Televisión Martí.
El monopolio de las comunicaciones en Cuba, Etexa, está ofreciendo conexión a Internet por 5 CUC mensuales, pero solo en algunas comunidades rurales del país. Para muchos, esto representa un intento por maquillar su inoperancia y el malestar entre los usuarios. Yoandy Castañeda tiene el reporte.
De acuerdo a la nota, este servicio dará 30 horas mensuales de acceso a una velocidad bastante limitada de hasta 512 kilobytes por segundo. No obstante, a los habitantes que cumplan con los requisitos en estas áreas de condiciones económicas y sociales, a veces infrahumanas, donde el tiempo parece haberse detenido, se les venderá el módem ADSL con valor entre 19 y 23 pesos cubanos convertibles. Ahora bien, quien lo solicite deberá presentar una carta con su nombre completo, número de carnet de identidad, dirección particular y número de teléfono al que se adjudicará la cuenta. En caso de que el solicitante no sea el dueño del contrato de telefonía, se debe agregar los datos de esa persona también. Y vale la pena preguntarse, en estas comunidades rurales, donde la tecnología es prácticamente nula, ¿cuántas líneas de teléfonos fijos existen? Y más allá, ¿qué se esconde detrás de estas migajas que ofrece la inoperante Etexa? Vamos a recordar que el servicio Nauta Hogar se comercializa a precios de hasta 70 CUC al mes en un país donde el salario promedio no rebasa los 30 y para muchos constituye una falta de respeto al pueblo cubano en general y una manera de exprimir los bolsillos del exilio.
Que valoren lo de los precios, pienso de que como mismo todas son de 30 horas al mes, pueden valorar lo de los precios.
Me parece que favorece el uso de esta tecnología que debe ser extendido a toda nuestra sociedad.
Tenemos que subrayar que en muchas de las comunidades escogidas por ETEXA, la pobreza y la falta de oportunidades representa el pan nuestro de cada día para gran parte de sus residentes. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Según el diario español El País, el creciente número de cubanos que buscan asentarse en Uruguay pone a prueba a las autoridades, que reconocen que no tienen capacidad humana ni económica en la Comisión de Refugiados para procesar tantos reclamos. En los primeros 8 meses de 2018 han ingresado a Uruguay 7.268 cubanos y de ellos solo 1.040 han podido iniciar este año el trámite de residencia. Cada día una treintena de cubanos se aglomera en la sede de la Cancillería en Montevideo para solicitar un documento que los habilita a trabajar y a tramitar la cédula de identidad. Las cifras de entrada y salida del país que registra la Dirección Nacional de Migración muestran que desde 2012 son más los cubanos que llegan que aquellos que se van.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo estar dispuesto a defender los derechos humanos en su próximo viaje a Cuba, previsto para el próximo 22 de noviembre. Así respondió el mandatario ante el Pleno del Congreso a una pregunta sobre el tema. Ricardo Quintana informa.
Gracias, señora presidenta.
Sigue siendo interrogante porque el jefe de Estado no dijo si se reunirá en La Habana o no con la disidencia interna.
¿Va usted a defender los derechos humanos en Cuba? Se lo he dicho antes. Sí. ¿O no? Dice usted, Obama fue a Cuba, sí. Obama fue a Cuba, señor Sánchez. Y en el discurso que hizo, habló de derechos humanos y pidió la libertad de los presos políticos. Eso es lo que hizo Obama. Y lo que hizo Obama es reunirse con las damas blancas. ¿Usted lo va a hacer? ¿Se va a reunir con los disidentes o va a ir a Cuba solo de vendedor?
Sánchez se convertirá en el primer presidente español que visita la isla en 32 años.
Me pregunta, ¿está usted dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba? La respuesta, sí. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Perfecto. Por tanto, ya no solamente voy como vendedor.
El viaje se producirá justo después de que termine el periodo de consulta popular sobre la nueva constitución propuesto por la dirección del Partido Comunista. De ahí que la oposición en España se pregunte si el viaje de Sánchez implica una validación por parte de España de un proceso que considera no democrático.
Porque yo le digo una cosa, a mí me parece muy bien que haya libertad comercial con otros países, pero uno no puede ir a un país hermano como es Cuba, donde se va a prohibir en la constitución que están armando los del régimen cubano. ¿Usted sabe que se va a prohibir criticar al régimen directamente en la constitución? ¿Usted ha escuchado a la hija de Payá? Yo sí, estuve reunido la semana pasada con ella aquí en esta cámara. Usted no le ha escuchado. Escuche a los disidentes cubanos y cuando vaya a Cuba, por favor, no nos avergüence y escuche a la democracia cubana.
Los adversarios políticos de Sánchez también hablaron de Venezuela.
¿O es que usted no hace caso a los informes de la OEA que dice que en Venezuela hay 12.000 arrestos arbitrarios, que hay 6.000 asesinatos en lo que va de régimen dictatorial, que hay 300 torturas ya documentadas y que hay 300 presos políticos en la cárcel? ¿Eso le da igual porque es Venezuela?
Estados Unidos ha sugerido al jefe del Ejecutivo español que aproveche su estancia en La Habana para presionar al régimen a que se democratice, además de pedir que no intervenga más en las acciones del gobierno de Venezuela.
Porque ustedes están utilizando para consumo doméstico el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano. A ustedes, ¿qué más les da que como líder de la oposición yo no reconociera las elecciones en Venezuela? ¿A ustedes qué más les da las reuniones que hemos mantenido con distintos líderes de la oposición venezolana? Mañana mismo me reuniré con otro que acabamos precisamente de liberar. En Venezuela, un estudiante que ha permanecido durante muchos años en la cárcel en Venezuela como consecuencia del régimen de Maduro.
Sánchez responde a una invitación que le cursó Miguel Díaz-Canel cuando se encontraron al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Ninguno de los dos jefes de Estado llegó al poder mediante la elección popular. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y específicamente hoy a los residentes de Marianao y Pogolotti. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo aquí en el noticiero Televisión Martí.
Claro que sí, también a nuestros amigos en Facebook, muchísimas gracias por la sintonía, Eliezer Pomares, A ver, Alina Medrano, Yosvani Díaz, Lázaro Álvarez, Ailén Montoro, Junior Almaguer, en fin, tantas personas que nos están viendo. Bueno. Muchísimas gracias, saludos, un abrazo para ustedes.
Qué bueno.
Bueno, ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Las estrellas brillan esta noche en Los Ángeles, donde se lleva a cabo la entrega de los Latin American Music Awards. Varios cubanos figuran entre los nominados, Alfredo.
Y la muy anticipada película Rhapsody Azul se estrena en Londres. Roxana Romero tiene toda la información como parte de su segmento de entretenimiento.
No hay dudas de que los fanáticos de la música hispana tendrán razón para bailar esta noche con la entrega de los Latin American Music Awards, donde figuran varios cubanos nominados. Entre los más populares se encuentran el boy band CNCO y su integrante, el cubano-americano Eric Brian Colón. La agrupación, que se formó en Miami en 2015, cuenta con éxito tras éxito y los cinco jóvenes de orígenes latinoamericanos esperan conquistar 4 estatuillas. Camila Cabello disputa por el premio Artista Favorita Crossover, Pitbull con Enrique Iglesias por Mejor Gira, Gente de Zona y la Orquesta Acocán, entre otros músicos cubanos, se suman a la competencia. Y hablando de buena música, hoy se estrenó el último avance de la muy anticipada película Bohemian Rhapsody. Realizada en la década del 70, el filme detalla la formación de la famosa banda británica Queen y de su protagonista Freddie Mercury. El biopic se concentra en la vida de Mercury, sus relaciones amorosas con mujeres y hombres, su relación con sus compañeros de la banda y su batalla y eventual muerte, producto del SIDA en 1991. Mercury dejó una profunda huella para los fanáticos de rock cuando se presentó en julio de 1985 en Wembley Stadium, en Londres, para participar en Live Aid, un evento musical de recaudación de fondos para la hambruna en África. Su actuación a capela aún se mantiene en los libros de historia como una de las mejores actuaciones en la historia de rock. La película hizo su debut mundial en Londres esta semana y se presentará en los cines estadounidenses el próximo jueves. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchísimas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Aquí tenemos temperaturas que al amanecer esta mañana estaban en 22, 23 para gran parte de la región oriental, también la región central. Algunas estaciones como Santa Clara reportando en 20 grados, La Habana 19, Pinar del Río 23. Y este fue el amanecer. El cielo ha estado mayormente despejado. Eso sí, hemos tenido reportes de algunos chubascos muy aislados en Matanzas y en Fuegos, pero en especial acá en La Habana, Mayabeque, también con algunos chubascos muy, muy aislados. En horario de la tarde, el resto de la isla, el centro y el oriente, ha estado mayormente despejado. La temperatura en 33. Este es uno de los sitios de mayor calor en el país. Toda la parte sur de la Sierra Maestra, despejado con mucho calor, 33, el índice de calor alcanzando en algunos sectores 38. Fuera de la ciudad de Santiago, 30, 31 acá en la bahía de Guantánamo, 32 Holguín, y el resto de las estaciones a lo largo y ancho de la isla entre 30 y 32, incluyendo Gerona con 31 grados. Poca brisa, hemos continuado con poca brisa, incluso reportes de calma, 7, 8 millas por hora en nuestro reloj. Hay que mostrar lo que vamos a tener el viernes, poca brisa al amanecer. El mar amanece, como se le llama, mar llana prácticamente en toda la isla, tanto la costa norte como la costa sur, y también horario de la tarde la brisa será moderada. Y esto implica que tenemos poco oleaje, no solamente en la costa norte, costa sur me parece que sigue bajando el oleaje porque tenemos poco viento, escasamente 0.2, máximo 0.3 o 4 en cuanto a la altura de la ola. Comenzamos en el oeste, San Antonio con 24, mañana 20, Pinar del Río. Este es el amanecer, Gerona con 23 y el aeropuerto José Martí con 21 grados al amanecer. Y en la tarde suben las temperaturas llegando a 32, algunas estaciones incluyendo Pinar del Río con 32, Cabo San Antonio con 29, la región central amanece entre 21 y 23, Cienfuegos 23, Trinidad 23, Santi Espíritus 21 grados, pero en horario de la tarde las temperaturas también subiendo. La realidad es que no ha llegado el fresco, pero viene un poco de fresco en camino, por lo menos para el centro y oeste de la isla. Esto sería a partir del domingo. En la parte oriental con temperaturas de 22, 22 Santiago, así amanece, Manzanillo con 23, y en la tarde suben los termómetros, Tunas con 32, Holguín 33, bueno, tremendo calor. Y como les digo, siempre menciono Santiago de Cuba, dentro y fuera de la ciudad, en la periferia, sitios más elevados con 30 grados. La posibilidad de algún chubasco o tormenta, aquí la tenemos en Santa Clara, en Camagüey, pero no se ve mucha lluvia en las próximas 24 horas. De hecho, todo está relacionado con este frente frío que está asociado a esta tormenta invernal que va hacia el nordeste de los Estados Unidos, va a estar cruzando sobre el sur de Florida, esto sería sábado, y ese frente estaría afectando al occidente de Cuba. La posibilidad de algunos chubascos me parece sobre Matanzas, pudiéramos ver algunas tormentas, incluso Cienfuegos, antes que llegue el frente. Luego el frente continúa avanzando, mejora el domingo aquí en la ciudad de La Habana, pero el centro del país el domingo con algunos chubascos en la costa norte, y luego a partir del domingo lunes el sistema frontal se estaciona en el centro oriente, tal vez a la altura de Tunas, Camagüey, y la posibilidad de más chubascos en la costa norte, principalmente para esa zona, pero el oeste del país y parte del centro disfrutando de condiciones otoñales. Esa es la realidad. Y esta perturbación pudiera tener desarrollo tropical, pero está distante, ¿no? En Cuba está acá, y esto no nos afectaría aquí. Estamos en octubre, no ha terminado la temporada de huracanes, así que para la ciudad de La Habana la posibilidad de algún chubasco o tormenta viernes, sábado, cruza el frente. Y miren el cambio de temperaturas. A partir del domingo, ese calor que hemos tenido en la capital del país este año, usted lo va a agradecer porque son temperaturas más agradables a partir del domingo. Un poco de brisa, tanto al amanecer como en horario de la tarde, y tiempo mayormente despejado que se mantiene así por lo menos gran parte del resto de la próxima semana.
Muchísimas gracias, Eduardo. Qué ricas las temperaturas así. Ya se siente que no hay tanto calor aquí en Miami, por lo menos.
La brisa, qué bueno. Bueno, la brisa no hay tanto, ya vendrá más.
Así es. Ahora hacemos una pequeña pausa, amigos, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Regresamos en solo un minuto con la información deportiva, bueno, que nos trae quién más. El maestro de los deportes, nuestro Bobby Salamanca Jr. Sí,
que me está ganando.
Siempre.
Ya, no, siempre no. Tú vas a ver que pierde. Él pierde. Vamos.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas de Boston se colocaron con ventaja de 2-0 en el arranque de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles al vencerlos anoche con la ayuda del cubano americano Julito Martínez. Otra fría noche allá en el Fenway Park. Eso es lo que vimos. Miembros de la novena de Boston, que terminó con la maldición del Bambino en el 2004, lanzaron la primera bola. Vamos a la acción. En la segunda entrada, Ian Kinsler rompía el empate a cero con ese lineazo left field. 1-0, Boston se iba arriba temprano en el partido. Pero en el cuarto, los Dodgers iban a igualar el marcador con las bases llenas sin out. El designado Matt Kemp elevaba ese fly al centerfield. Desde tercera en pisicorre llegaba el 1-1. Dos turnos después, el cubano Yasiel Puig castigando al zurdo David Price. Metralla al centerfield para que Los Ángeles se pusieran arriba por primera vez en la serie. 2-1 el marcador, Puig se fue de 3-1. En el quinto, los Dodgers estuvieron cerca de hacerle más daño al zurdo Price, pero el jardinero Andrew Benintendi ahí lo tiene realizando una jugada tremenda allá en el left field. Le robó un extra base a los campeones de la Liga Nacional. Sin embargo, con 2 outs en la parte baja del quinto, los patirrojos se sublevaron ante el zurdo coreano Hyun-Jin Ryu. Le llegaron a colocar corredores en primera y segunda. El manager David Roberts salió a pedirle la pelota. Tenía menos de 70 lanzamientos al marcharse a las duchas. Se llenaron las bases y el relevista Ryan Madsen no encontraba el plato, base por bolas, carrera forzada, se empataba 2 el encuentro. E entonces llegaba el momento decisivo de la noche. J.D. Martínez empuñando el madero, respondiendo con hit al right field. Par de corredores hacia el plato, el cubano americano en rol protagónico. Una vez más, camino a un triunfo por 4-2. Los Dodgers solo batearon 3 hits en toda la noche. Ahora los Medias Rojas tienen ventaja de 2-0 en la Serie Mundial, que este viernes se traslada a Los Ángeles para el que será su tercer partido. Y bueno, al finalizar el juego, el manager de Boston, el boricua Alex Cora, dijo que con el resultado quedaba claro que incluso si las cosas no iban bien en Los Ángeles para su equipo, tenían la posibilidad de poder regresar a casa para continuar la serie. También resaltó el trabajo del zurdo David Price, de quien dijo fue sencillamente extraordinario. Pero quien en realidad fue el héroe de la noche, ahí lo tienen. No otro que el cubano-americano Julio Daniel Martínez. La prensa americana le llama JD, pero aquí en Miami le decimos sencillamente Julito Martínez. Anoche conectó el batazo que decidió el partido. Lleva de 7-3 con 4 impulsadas en la Serie Mundial. Y en cada uno de los 2 primeros juegos ha sido crucial, esa es la verdad. Desde ya se está destapando como candidato para el más valioso del Clásico de Otoño, aunque, bueno, tenemos que esperar a ver qué rumbo toma la serie este viernes en casa de los Dodgers. Pasando a la NBA, los actuales campeones Warriors de Golden State recibieron anoche a los Washington Wizards. Stephen Curry se presentó con una afilada puntería, metió nada menos que 11 canastas de 3 puntos. Curry totalizó 51 unidades en el partido, bien encendido el defensa de los Warriors. La última de sus tripletas fue un disparo de 32 pies. Kevin Durant, por su parte, aportó 30 cartones camino a una victoria por 144 a 122. Bueno, Alfredo, ¿qué hacemos con los Dodgers?
No.
A ver.
2-0.
El manager de Boston tiene
Te
razón.
Ganó Bobby.
No importa lo que pase. Él le está contando que va a perder 2 juegos ahora cuando vayan a Los Ángeles y entonces va a tener que pelear cuando regresen a Boston.
Es verdad, la esperanza es lo último que se pierde, sí. ¿No?
Oye, son 4 juegos para ganar.
Hay que admirarlo.
Pero es que está son bien. 4 juegos está para bien. Ganar. Ha ganado 2.
Bueno, pero te voy a dar una noticia. ¿Cuántos partidos quedan? 5 juegos, posiblemente. ¿Sí? Y de 5 juegos, los Dodgers tienen que ganar 4. O sea, no la tiene
eso
fácil.
Se gana.
Ah, bueno,
eso
está bien. Está bien, sí, es verdad, se gana.
Se gana.
¿Tú dijiste?
Que ganaban Los Ángeles.
Eso,
van a ganar Los Ángeles.
En cada noticiero de los últimos días está grabado. Él dice que finalmente van a ganar Los Ángeles. Así es que eso dice Alfredo Jacomino. Gracias, Bobby.
Bye, gracias, Bobby.
Y está compitiendo con...
Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensaje. Mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Paquetes sospechosos fueron enviados al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también al actor Robert De Niro en Nueva York, quien es abierto crítico del presidente Donald Trump. La agencia de noticias francesas tiene este informe.
Más paquetes sospechosos en Estados Unidos. El jueves se interceptó en Delaware, en el este del país, un envío de este tipo dirigido al ex vicepresidente demócrata Joe Biden. Según la cadena NBC, el paquete es similar a los que se enviaron el martes y miércoles a varias personalidades demócratas y a la cadena CNN. Más temprano, la policía había informado de otro paquete sospechoso dirigido al actor Robert De Niro en Nueva York. Son los últimos de una serie de envíos esta semana a detractores del presidente Donald Trump. Los paquetes enviados el martes y miércoles al expresidente Barack Obama, la ex candidata presidencial Hillary Clinton y la cadena CNN, entre otros, contenían bombas caseras pequeñas pero potencialmente letales. Un tubo metálico lleno de material explosivo y metralla, herméticamente sellado en los extremos y detonado por un fusible insertado a través de un agujero. El FBI indicó el miércoles por la noche que todos los paquetes eran similares y tenían como remitente la dirección de una legisladora demócrata en Florida. Cerca de su oficina también se encontró un paquete sospechoso.
Y en Venezuela no sorprende la denuncia de Estados Unidos que implica el régimen de Maduro con el financiamiento de la caravana hondureña que pretende llegar a Estados Unidos. Aymara Lorenzo informa.
Nicolás Maduro negó haber financiado la caravana de hondureños que intenta llegar a Estados Unidos.
Si no fuera porque lo dice un extremista, un loco extremista como Mike Pence, y lo peligroso que eso significa para la seguridad personal mía, uno solo se reiría de eso.
Pero existen precedentes de la injerencia del régimen chavista y de Maduro en la política en América Latina, como Nicaragua o Argentina. A este defensor de derechos humanos no le sorprende la denuncia.
Financiar una situación en Centroamérica para provocar algún otro conflicto social en la región, creo que sería un proyecto muy ambicioso que podría generar un alto costo para Venezuela.
El opositor Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, considera que el financiamiento de Maduro estaría alineado con su intervención política en la región.
Eso es perfectamente consistente con lo que el gobierno venezolano hace en otros campos, entonces, y con su discurso. En el cual sí es coherente, es un discurso que insiste en una determinada visión de lo que pasa en el país y de lo que pasa en la región y en el mundo.
Para ese internacionalista la denuncia se suma a las evidencias de la posición totalitaria de Maduro y su intención de desequilibrar América Latina.
El gobierno venezolano ha manejado proyectos como las Casas del Alba, la Intercontinental Bolivariana y muchas oportunidades, ha habido recursos para financiar proyectos geopolíticos, pero no para pagarle a las enfermeras ni a los maestros.
Algunos caraqueños sí creen que, con un claro propósito, el gobierno está detrás de la caravana de Honduras.
El gobierno siempre ha buscado la forma de desviar los temas que hay en el país
para esconder su deficiencia.
Todos los días siempre inventan algo para distraer
distraernos a todos, ¿ves?
Especialistas sostienen que esta maniobra de Maduro tiene como objetivo desviar la atención hacia la reacción de Trump para evitar que la comunidad internacional se ocupe de la crisis humanitaria, la violación de derechos humanos y la persecución a la disidencia en Venezuela.
Durante una gira por el sureste de Venezuela, la opositora María Corina Machado fue atacada en el estado de Bolívar. Acusó al régimen de Maduro de lo que calificó como un atentado.
Si creen que con golpes, con amenazas, con heridas, con palos, con huevos que nos lanzaron, nos pegaron en la cara, nos van a detener, se equivocan.
Para Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima constituyente, es una casualidad que el hecho se registre tres días después de que el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, alertara sobre un atentado contra Machado, planificado por un cubano en Venezuela.
Una profecía de agresión autocumplida. ¿La necesita para qué? Para sus planes.
El senador Marco Rubio, la embajada de Estados Unidos en Caracas, Francia, y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz han repudiado el ataque. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Noticiero Televisión Martín.
Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El cubano Laz Alonso es otro latino que triunfa en la meca del cine. Aunque se crió en los Estados Unidos, nunca olvida sus raíces hispanas. Entre sus más recientes proyectos fílmicos se encuentra Traffic, en el que comparte con otra popular actriz hispana, Roselyn Sánchez.
Así es, Karen. Y en el segmento Sala de Cine, nuestra crítica María Salas conversó con él en la ciudad de Los Ángeles, en California. Veamos.
Dos de los actores latinos más populares de la meca del cine protagonizan un nuevo thriller de acción. Me senté a conversar con el cubano Laz Alonso sobre su carrera profesional y su vida personal.
Hey, that girl. Something in my gut was telling me that she needed help.
Mi queridísimo Laz.
¿Cómo estás, mi amor?
Mi cubanito.
Oye, qué linda te ves.
No, el bonito eres
wow,
tú.
Wow, no. Hoy llegaste que estás enterita.
Perdiste peso.
Sí, bajé.
Estás más musculoso.
Claro que sí. Para ti.
¿Para mí?
Sí, tengo
solita.
Tu foto en mi pared.
Amigos, este es mi próximo novio.
They're about a mile down the road. They're gone.
De padres cubanos y nacido en Washington, D.C., Laz Alonso es otro latino que triunfa en Hollywood. Entre sus primeras caracterizaciones, el soldado Héctor Negrón en Milagro en Santa Ana. Alonso es más conocido por el papel del guerrero Sutey en Avatar. Y el congresista Conyers en Detroit.
I need my girl back.
Ahora interpreta a Darren, el novio de Rosalind Sánchez y amigo de Paula Patton y Omar Epps en Traffic.
Hey, you got something that belongs to me.
Eres un agente deportista.
Claro que sí.
Avaro.
Exacto.
Egoísta.
Exacto, todo.
Terco.
Todo.
Mujeriego.
Todo.
¿Así eres tú en la vida real?
No, de eso nada. Fue algo que tuve que hacer. Bueno, tuve que salirme de mí para poder hacer este papel. No, pero tú sabes, el personaje que yo hice es, como vamos a decir, una combinación de muchas personas que yo conozco en mi vida. Lo bueno y lo malo.
Especialmente en el mundo del entretenimiento.
Especialmente en este mundo. Y entonces hice como si fuera un pupurrí de personas para crear este personaje. Y te voy a ser honesto, la pasé muy bien. Me divertí porque es el tipo de personaje que uno puede ser libre. Decir todo lo que quiera, improvisar. Y Dion me dejó.
La trama sigue a la periodista Brea y su novio John, quienes pasan un fin de semana romántico en las montañas. Hasta que un grupo de motoristas irrumpe en su casa de vacaciones. Rosalind Sánchez y Laz Alonso se encuentran en el lugar equivocado en el peor momento de sus vidas. Esta película es como un James Bond estilo villano, con pistola en mano y todo.
Bueno, traté.
¿Qué partecita de ti es más cubana?
Bueno, te voy a decir, yo me siento 100% cubano, honestamente. De corazón.
Y aunque naciste aquí, tus papás son de pura cepa cubana.
En mi casa yo no comía si no hablaba español. Si hablaba inglés, te ignoraban.
¿Y tu mamá qué hacía con gris?
Con gris, ropa vieja, tostones, bueno, de todo.
En esta película de Darren,
yeah, bueno,
no eres Carlito.
Bueno, porque exactamente. Yo no creo que ellos, cuando Dion hizo el libreto, no se imaginaba utilizarme a mí como en el papel de Darren. Entonces nosotros fuimos los que le dimos vida a esos nombres.
Placer, se te quiere de bueno, un besito. Otro besito. Yo de aquí no me voy. Bye. Un placer.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Deportes. El Barcelona recibió este miércoles al Inter de Milán para un partido de Champions en el que no contarían con su estrella Leo Messi. Ya lo ven, Messi en las graderías, como verán, con una fractura en su brazo derecho, y lo tienen los catalanes. Se iban a ir adelante al minuto 32. Centro de derecha, parecía Rafinha tocando frente al arco en una dinámica jugada para el 1-0. La segunda mitad, Jordi Alba iba a fabricar desde el mediocampo el segundo gol de la jornada. Buena comunicación, desde el principio quedó clara la intención, que terminó con remate de pierna zurda, cruzado al segundo poste. Messi lo disfrutó a su manera, 2-0, ganó el Barcelona.
Para nosotros, con la importancia que tenía, necesitábamos dar un paso al frente, sobre todo con la ausencia de Leo, porque sabemos que está en la cabeza de todos, del público, del contrario, de la nuestra. Y bueno, nuestra intención era, desde luego, sabiendo con quién nos enfrentábamos, con el Inter, pues intentar que no sacaran el juego.
Bueno, el Atlético de Madrid, por su parte, no le fue nada bien en su visita al Borussia Dortmund. El belga Axel Witsel puso adelante a los alemanes durante la primera mitad. Un disparo raso, sin mucha fuerza, pero suficiente. Durante la segunda mitad llegaron a anotar 3 veces para finalmente imponerse por goleada de 4-0. Y en el Rally de España, hoy jueves, el piloto belga Thierry Neuville volcó su automóvil durante una de las pruebas de velocidad. Neuville va de líder en el campeonato por delante del francés Sébastien Ogier, quien esta mañana marcó el mejor tiempo en la jornada de apertura. Y bueno, ganó el Barcelona.
Sí. Y sin
Messi.
Y sin susto.
Pero este fin de semana es el clásico. Juegan Barcelona con Real Madrid. Y bueno.
¿Y quién va a ganar? Vamos a ver. Alfredo.
No, Barcelona, obvio.
Barcelona no tiene a Messi.
No importa.
No tiene a Messi, no cuenta con Messi para ese juego.
Dice Alfredo que va a ganar el Barcelona. Veremos.
Ah, sí, pudiera ser. Yo también creo que Barcelona va a sacar la mejor parte.
Sí, sí.
El Madrid está pasando por un momento muy difícil. O sea, le está costando trabajo no solo ganar, que ganaron el último partido, más que todo convencer, hacer goles, hacer jugadas. Y esto en el Camp Nou, con toda esa fanaticada, Creo que les va a costar mucho trabajo hacer un buen papel.
¿Tú ves? Dice el productor que ya, pero dice el productor que no hablemos más de eso porque él le va al Madrid y ya no puede resistir más esta conversación. Así es que hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en Noticiero Televisión Martín. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Daniel Llorente, conocido como el hombre de la bandera por ondear la enseña nacional de Estados Unidos durante el desfile del 1 de mayo del año 2017 en una marcha en La Habana, entregó esta semana una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en el Consejo de Estado en Cuba, según le dijo el propio Llorente al diario digital Cubanet. Grisel González tiene los detalles.
El opositor independiente Daniel Llorente acusa a Miguel Díaz-Canel de ser cómplice de Fidel y Raúl Castro en una carta que él mismo le envió al nuevo gobernante cubano.
Lo acuso de continuar apoyando y dirigiendo la dictadura que formó Fidel Castro y Raúl Castro. Yo considero de que esto es un maltrato al pueblo de Cuba y en especial a las personas que piensan diferente al sistema.
Llorente fue recluido varios meses en el hospital psiquiátrico Mazorra en La Habana tras enarbolar la bandera de Estados Unidos durante el desfile del 1 de mayo de 2017 en un evento del régimen comunista de Cuba en la Plaza de la Revolución José Martí.
En conjunto han elaborado un grupo de medidas y acciones en contra de mi persona y de mi familia para hacer que yo doblegue mi posición. Y ya le digo, yo estoy firme desde el primer día que comencé en esta situación a ir en contra de algo que no aprueba el pueblo. Yo mantengo mi posición de decir acuso a la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel por maltrato y abuso al pueblo de Cuba por más de 60 años. Ellos continúan. Yo voy a continuar también.
En la carta a Canel, según dijo Llorente, denunció además las arbitrariedades y el maltrato de la policía a los ciudadanos cubanos. Producto de la postura de Llorente, el régimen ha arremetido también en contra de su hijo, Eliezer Llorente.
El acoso hacia mi papá también se ha extendido a mí, de forma tal que ya no me dejan prácticamente trabajar. La seguridad del Estado también hace verificaciones en mi cuadra, por mí y por mi papá, porque él me va a visitar, ya me han avisado los vecinos, que ellos hacen verificaciones constantes sobre mí. Quiere decir que constante tengo un chequeo, algo con lo que no puedo vivir. Me han abordado en la calle y me han dicho para que hable con mi papá, para que deje sus acciones. Ya lo que tienen con nosotros es un abuso, porque nos están cerrando por todas partes para asfixiarnos económicamente. La misma policía es uno de los factores que más está violando los derechos del pueblo. Son los principales que están oprimiendo.
El opositor le dijo al sitio Cubanet que este año fue arrestado días previos al 1 de mayo y lo mantuvieron detenido hasta que terminó el desfile. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y Estados Unidos exigió este jueves al régimen comunista cubano la libertad de la prisionera política Marta Sánchez, detenida desde el 11 de marzo de 2018. Esto como parte de la campaña Presos por qué. El caso de esta dama de blanco se suma a las denuncias que desde la semana pasada viene haciendo la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, responsabilizando al régimen cubano por las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Para protestar en contra de las elecciones fraudulentas en Cuba, Marta gritó: abajo con la farsa electoral, abajo con los Castro, libertad para los prisioneros políticos. En respuesta, el gobierno cubano la sentenció a 5 años por desacato y otros cargos.
La misión de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas presentó este jueves un conjunto de 8 enmiendas que critican la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba. Radio y Televisión Martí tuvieron acceso a las medidas que señalan la falta de libertades civiles, políticas y económicas en la isla comunista, así como la ausencia de independencia judicial y las detenciones arbitrarias de que son objetos quienes se oponen pacíficamente en la isla al régimen castrista. La resolución contra el embargo comercial y financiero impuesto al gobierno cubano se realizará el próximo 31 de octubre.
Y a 2 meses de cumplir 60 años en el poder, el régimen castrista insiste en justificar su inoperancia y se aferra una vez más al inmovilismo político. Luis Guardia amplía.
Lamentamos que el gobierno de los Estados Unidos avance en un curso de confrontación con Cuba.
Una vez más, el régimen castrista acude a la retórica antiimperialista y acusa a su vecino del norte de ser el causante de la inoperancia del sistema imperante en la isla comunista.
Effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington replanteó la postura asumida por la antigua administración estadounidense hacia el régimen castrista. Y tras los ataques a la salud a 24 funcionarios estadounidenses destacados en Cuba, tensó la cuerda y redujo un 66% su presencia en la sede diplomática en La Habana.
Los reiterados pronunciamientos del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba no tienen otro objetivo que conducir a un clima de mayor tensión bilateral.
La reacción del régimen castrista este miércoles, según los entendidos, llega a 2 semanas de efectuarse en Estados Unidos las elecciones intermedias ante una posible victoria republicana.
We need the foreign investment to come to Cuba.
Según el ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Pero las inversiones no cuajan. La pasada Feria Internacional de La Habana apenas se logró 500 millones en compromisos. La mayor de las Antillas pasa por uno de sus peores momentos económicos. La geopolítica continental ha cambiado 180 grados y todo hace presumir que el gigante sudamericano vote por la derecha este domingo.
A ilha de Fidel Castro, o Raúl Castro.
Bolsonaro ha sido históricamente crítico del régimen dictatorial cubano, uno de los diputados que ha denunciado los negocios de los antiguos gobiernos brasileños con La Habana y ha prometido que de ganar la presidencia este 28 de octubre, eliminará el flujo de capital a la isla comunista. A 2 meses de cumplir 60 años en el poder, el régimen castrista insiste en justificar su inoperancia y se aferra una vez más al inmovilismo político. Luis Guardia, Televisión Martí.
El monopolio de las comunicaciones en Cuba, Etexa, está ofreciendo conexión a Internet por 5 CUC mensuales, pero solo en algunas comunidades rurales del país. Para muchos esto representa un intento por maquillar su inoperancia y el malestar entre los usuarios. Yoandy Castañeda tiene el reporte.
De acuerdo a la nota, este servicio dará 30 horas mensuales de acceso a una velocidad bastante limitada de hasta 512 kilobytes por segundo. No obstante, a los habitantes que cumplan con los requisitos en estas áreas de condiciones económicas y sociales, a veces infrahumanas, donde el tiempo parece haberse detenido, se les venderá el módem ADSL con valor entre 19 y 23 pesos cubanos convertibles. Ahora bien, quien lo solicite deberá presentar una carta con su nombre completo, número de carnet de identidad, dirección particular y número de teléfono al que se adjudicará la cuenta. En caso de que el solicitante no sea el dueño del contrato de telefonía, se debe agregar los datos de esa persona también. Y vale la pena preguntarse, en estas comunidades rurales, donde la tecnología es prácticamente nula, ¿cuántas líneas de teléfonos fijos existen? Y más allá, ¿qué se esconde detrás de estas migajas que ofrece la inoperante Etexa? Vamos a recordar que el servicio Nauta Hogar se comercializa a precios de hasta 70 CUC al mes en un país donde el salario promedio no rebasa los 30 y para muchos constituye una falta de respeto al pueblo cubano en general y una manera de exprimir los bolsillos del exilio.
Que valoren lo de los precios, pienso de que como mismo todas son de 30 horas al mes, pueden valorar lo de los precios.
No me parece que favorece el uso de esta tecnología que debe ser extendido a toda nuestra sociedad.
Tenemos que subrayar que en muchas de las comunidades escogidas por ETEXA, la pobreza y la falta de oportunidades representa el pan nuestro de cada día para gran parte de sus residentes. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Según el diario español El País, el creciente número de cubanos que buscan asentarse en Uruguay pone a prueba a las autoridades, que reconocen que no tienen capacidad humana ni económica en la Comisión de Refugiados para procesar tantos reclamos. En los primeros 8 meses de 2018 han ingresado a Uruguay 7.268 cubanos y de ellos solo 1.040 han podido iniciar este año el trámite de residencia. Cada día una treintena de cubanos se aglomera en la sede de la Cancillería en Montevideo para solicitar un documento que los habilita a trabajar y a tramitar la cédula de identidad. Las cifras de entrada y salida del país que registra la Dirección Nacional de Migración muestran que desde 2012 son más los cubanos que llegan que aquellos que se van.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo estar dispuesto a defender los derechos humanos en su próximo viaje a Cuba, previsto para el próximo 22 de noviembre. Así respondió el mandatario ante el Pleno del Congreso a una pregunta sobre el tema. Ricardo Quintana informa.
Gracias, señora presidenta. Sigue siendo interrogante porque el jefe de Estado no dijo si se reunirá en La Habana o no con la disidencia interna.
¿Va usted a defender los derechos humanos en Cuba? Se lo he dicho antes. ¿Sí o no? ¿Dice usted Obama fue a Cuba? Sí. Obama fue a Cuba, señor Sánchez, y en el discurso que hizo habló de derechos humanos y pidió la libertad de los presos políticos. Eso es lo que hizo Obama. Y lo que hizo Obama es reunirse con las damas blancas. ¿Usted lo va a hacer? ¿Se va a reunir con los disidentes o va a ir a Cuba solo de vendedor?
Sánchez se convertirá en el primer presidente español que visita la isla en 32 años.
Me pregunta, ¿está usted dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba? La respuesta, sí. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Por tanto, ya no solamente voy como vendedor.
El viaje se producirá justo después de que termine el periodo de consulta popular sobre la nueva constitución propuesto por la dirección del Partido Comunista. De ahí que la oposición en España se pregunte si el viaje de Sánchez implica una validación por parte de España de un proceso que considera no democrático.
Porque yo le digo una cosa, a mí me parece muy bien que haya libertad comercial con otros países, pero uno no puede ir a un país hermano como es Cuba, donde se va a prohibir en la constitución que están armando los del régimen cubano. ¿Usted sabe que se va a prohibir criticar al régimen directamente en la constitución? ¿Usted ha escuchado a la hija de Payá? Yo sí, estuve reunido la semana pasada con ella aquí en esta cámara. Usted no le ha escuchado. Escuche a los disidentes cubanos y cuando vaya a Cuba, por favor, no nos avergüence y escuche a la democracia cubana.
Los adversarios políticos de Sánchez también hablaron de Venezuela.
¿O es que usted no hace caso a los informes de la OEA que dice que en Venezuela hay 12.000 arrestos arbitrarios, que hay 6.000 asesinatos en lo que va de régimen dictatorial, que hay 300 torturas ya documentadas y que hay 300 presos políticos en la cárcel? ¿Eso le da igual porque es Venezuela?
Estados Unidos ha sugerido al jefe del Ejecutivo español que aproveche su estancia en La Habana para presionar al régimen a que se democratice, además de pedir que no intervenga más en las acciones del gobierno de Venezuela.
Porque ustedes están utilizando para consumo doméstico el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano. A ustedes, ¿qué más les da que como líder de la oposición yo no reconociera las elecciones en Venezuela? ¿A ustedes qué más les da las reuniones que hemos mantenido con distintos líderes de la oposición venezolana? Mañana mismo me reuniré con otro que acabamos precisamente de liberar. En Venezuela, un estudiante que ha permanecido durante muchos años en la cárcel de Venezuela como consecuencia del régimen de Maduro.
Sánchez responde a una invitación que le cursó Miguel Díaz-Canel cuando se encontraron al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Ninguno de los dos jefes de Estado llegó al poder mediante la elección popular. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, nuestra página web también. Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes deseen. A noticierotelevisionmartí@gmail.com es la dirección que ven en pantalla. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, que es viernes.